Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El Papa Francisco nos comentaba esta semana que ya quedan menos de 40 días para la Jornada Mundial de la Juventud, para la JMJ en Lisboa. Y en la diócesis, este domingo, los participantes en la JMJ se van a reunir para ir preparando esa fecha y esa cita. Así lo explica Andrés González, delegado de Pastoral Juvenil.
Lo que vamos a hacer este día va a ser encontrarnos por primera vez, ponernos cara. Algunos nos conocemos porque proceden de los grupos juveniles de la diócesis, otros vienen de otras parroquias, y lo que vamos a hacer va a ser tomar contacto en un primer momento para eso, para ponernos cara, para compartir quiénes somos, de dónde venimos y por qué nos hemos inscrito a la JMJ.
Soy Miguel Navarro, escuchas en el Mediodía COPE, El Espejo de la Diócesis. Este domingo los jóvenes de la diócesis que van a participar en la JMJ se van a reunir, van a participar en un encuentro preparatorio de cara a esa Jornada Mundial de la Juventud, que va a centrar, siguiendo la invitación del Papa Francisco, la cita para todos los jóvenes del mundo.
A ustedes, todos jóvenes que o se están preparando para ir a Lisboa o van a seguir la jornada desde lejos, pero la jornada es un punto de atracción para todos. En este momento es el punto donde todos tenemos que mirar, los jóvenes tienen que mirar. A ustedes, jóvenes, adelante.
Precisamente el Papa Francisco ha enseñado su mochila y dice que ya está preparado.
Ustedes, jóvenes, adelante. Faltan 40 días, como una cuaresma, hasta llegar al encuentro de Lisboa. Yo estoy preparado, ¿eh? Yo ya tengo todo en la mano porque tengo ganas de ir.
Por otro lado, te contamos que también este domingo se celebra el Día de la OAC y en la diócesis de Salamanca se va a celebrar un encuentro a partir de las 11 de la mañana en la Casa de la Iglesia, con la acogida de los participantes y la presentación del cuadernillo formativo titulado Tejer vínculos de fraternidad en el mundo obrero y del trabajo. Tras la puesta en común, los participantes van a compartir una comida de hermandad. Y hay otras noticias en la diócesis que repasamos ya con la ayuda de Laura Jorge. Te vamos a hablar de varios conciertos que se van a celebrar precisamente mañana, coinciden. Por ejemplo, en la Iglesia del Milagro de San José, mañana va a haber un concierto en torno al Día Mundial del Refugiado, que, te recuerdo, se ha conmemorado este martes.
Con este concierto a cargo del grupo Pilar de la Sota, se reivindica la situación de los refugiados que no cuentan con ningún refugio.
Y queremos tener presente los recientes y trágicos dramas que se han vivido estos días en el Mar Jónico. No había nadie con ellos, mientras bebían el agua del mar. Músicos, actores, lectores de distintas edades y nacionalidades forman parte de nuestro grupo, Pilar de la Sota, que a lo largo de hora y cuarto intentan llegar al corazón con nuestra música y relatos verdaderos como la vida misma.
Voces o canciones se suceden en este concierto que tendrá lugar mañana a partir de las 6 de la tarde en la Iglesia del Milagro de San José, con entrada libre.
El segundo concierto que va a tener lugar mañana en la Iglesia de la Purísima, en este caso a cargo del coro Jacinto Guerrero.
Este coro de Toledo va a ofrecer un variado programa con obras de Mario Benedetti o John Rutter, entre otros autores. El coro Jacinto Guerrero, dirigido por Bauti Carmena, cuenta con 3 décadas de experiencia, como señala Francisco Javier Herrero, de la Unidad Pastoral del Centro Histórico.
Este coro tiene una antigüedad de más de 30 años y tiene un prestigio conocido y reconocido a lo largo y ancho de su trayectoria. Os invitamos a participar porque será con carácter benéfico para nuestro proyecto Luz para Benín.
La entrada al concierto es libre hasta completar el aforo. Después, quien lo desee pueda entregar un donativo a favor del proyecto Luz para Benín.
Y el tercer concierto de mañana es el que va a ofrecer o el que va a tener lugar en la Iglesia Basílica de la Anunciación de Nuestra Señora del Carmen en Alba de Tormes.
El organista Alberto Iglesias González va a ofrecer mañana un concierto de órgano dedicado a Santa Teresa de Jesús con motivo del año jubilar.
Empezaremos con una glosa a Santa Teresa, los versos de Santa Teresa en los que el organista de la Catedral de Salamanca, el que fue organista de la Catedral de Salamanca, Aníbal Sánchez Fraile, le puso música. Entonces, creo que es el mejor escenario posible para interpretar esa pieza. Y luego, pues aparte de un par de piezas de Bach y Vivaldi, el siglo XVIII todo va a ser música romántica, siglo XIX.
El concierto comenzará a las 8 de la tarde y la entrada es libre.
Y una noticia más, porque la ermita de Arabayona, la ermita del Cristo de Hornillos, va a coger este domingo, un encuentro festivo del arciprestazgo de Peñaranda. Como te digo, va a ser este encuentro el domingo por la tarde.
Esta jornada lúdico-festiva se celebrará bajo el amparo del Cristo de Hornillos y contará con la presencia del obispo diocesano Monseñor José Luis Retana, como ha avanzado el arcipreste José Miguel González.
Vamos a comenzar con una oración comunitaria en la tarde. Pues tendremos un diálogo abierto con el obispo. El obispo tiene mucho deseo de conocer a nuestras parroquias, a nuestros parroquianos, y también pues nuestros parroquianos pueden así conocerle a él, hablando directamente con él. Después de ese diálogo con el obispo, un diálogo abierto, vamos a pasar a un tercer momento que sería como una especie de velada, una especie de fiesta en la cual pues tendremos canciones, tendremos juegos y terminaremos pues con una merienda, con un refresco y algo que podamos tomar.
Este será el cuarto y último encuentro de este curso pastoral 2020-2023, tras el recital de villancicos, el encuentro rogativo y el retiro de Cuaresma.
Gracias, Laura. Es la 1:40.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Alba de Tormes acoge mañana una vigilia nacional organizada desde la Adoración Nocturna. Está con nosotros el delegado en la zona Duero de los adoradores, Alejandro Delgado Cosme, a quien saludamos. Hola, Alejandro, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Alejandro, ¿en qué consiste esta vigilia nacional?
Pues la vigilia nacional es un acto de la Adoración Nocturna a nivel nacional, evidentemente, y que se hace cada año en un determinado sitio con una cierta relevancia, en este caso, con motivo del año jubilar terciano. Por ejemplo, el año pasado se hizo en Santiago de Compostela, también con motivo del año jubilar compostelano.
Ajá. ¿Y qué es lo que habéis previsto para mañana?
Pues tenemos previsto hacer lo primero es una recepción de adoradores con sus banderas, porque cada sección tiene su bandera, y entonces desde la iglesia de San Pedro Apóstol, la parroquia, desfilamos, o sea, hacemos una procesión de banderas que se llama, hasta la basílica inacabada de aquí de Alba de Tormes, donde allí se iniciará la vigilia, perdón, con el rezo de Santo Rosario, la misa con vísperas, después un rato de adoración y después se rezan otra vez, vamos, otros rezos para después salir en procesión con el Santísimo hasta el monumento a Santa, de, no sé si lo conocéis, de Venancio Blanco. y allí se hace una bendición para, evidentemente, bendecir las labores del hombre, tanto en el campo como en la industria, como en los servicios, etcétera. Para finalizar después en la iglesia parroquial con unas completas y una despedida a los adoradores.
Ajá. Bueno, pues eso es lo que tenéis previsto para el día de mañana. ¿Os vais a juntar mucha gente?
Pues hombre, no exactamente no lo sabemos. Pueden ser que sean 300, 400 personas, no lo sé. Uh-huh. Depende un poco también de las circunstancias. Y lo que sí sabemos es que vienen gentes, por ejemplo, de Mallorca, de Jaén, de Valencia, como, por ejemplo, también de Cáceres, de la provincia de Cáceres, de Zamora, de Burgos, o sea, realmente de casi todos los puntos de España. En algunos sitios vendrán pues dos o tres personas, en otros vendrán bastantes, a lo mejor un autocar pequeño, o no lo sé, exactamente no lo sabemos, aunque sí nos gustaría saber cuántos podíamos reunirnos.
Sí, para organizaros, me imagino, claro, ¿no?
Exacto, claro. Porque tenemos organizado para una posibilidad de unos 350, 400 personas.
Más o menos. Alejandro, más o menos. Que claro, luego es algo que también está abierto a aquellas personas que lo deseen, está abierto, ¿no? Es decir, si alguien quiere pasarse, no hay ningún problema.
Por supuesto. Que vamos, cualquier persona de cualquier sitio, no solo de la provincia de Salamanca, sino de donde nos estén escuchando, pues evidentemente tienen las puertas abiertas y con muchísimo gusto lo recibiremos.
Uh-huh. Bueno, pues esto es mañana. ¿A partir de qué hora nos has dicho en Alba?
En Alba de Tormes empezaría a las 10 de la noche.
Empezaría a las 10 de la noche.
En la iglesia de San Pedro. Uh-huh. Para, no lo sé, aproximadamente poder acabar sobre la una de la madrugada, más o menos.
Más o menos. Oye, Alejandro, recuérdanos quiénes sois los sí. adoradores, qué es lo que hacéis, porque hay diferentes secciones, ¿no?, en la diócesis.
Sí, por ejemplo, en Salamanca, la diócesis de Salamanca, pues está la diócesis, la propia sección de Salamanca. Luego está la sección de Peñaranda, de Bracamonte, de Vitigudino, de Macotera, Ledesma y Alba de Tormes.
¿Y qué es lo que hacéis?
Serían las secciones, por ejemplo, pues nos reunimos todos los meses, una vez al mes, y luego también tres días especiales, como son el jueves, bueno, el jueves ya no, domingo de Corpus, el jueves santo y el día de difuntos, o sea, el día de los santos, la víspera de los difuntos. Y nos reunimos normalmente por la noche, por eso se llama adoración nocturna, alrededor de las 10 de la noche, algunos sitios un poco más temprano, pero vamos, debería de ser de noche, vamos, de noche en noche. Y nos reunimos para hacer pues unos rezos y unos turnos en los cuales nuestra principal misión es adorar al Señor y pedir pues por todas las necesidades de los seres humanos, no solo por nosotros, sino incluso por los del mundo entero, para pedir pues por las vacaciones, por los enfermos, por los que sufren, etcétera. Normalmente suelen ser como unas 5 horas, aunque dividido en turnos, pero últimamente con la pandemia pues nos ha trastocado un poco la programación y bueno, pues estamos tratando de recuperar otra vez la idea y no solo la idea, sino cómo realizarla realmente.
Ajá. Pues mañana en Alba de Tormes, vigilia nacional con más de 350 adoradores provenientes de diferentes puntos de toda España en esta vigilia nacional, que siempre tiene lugar en torno a la siega, ¿no? Porque también hay una relación con la siega, con la cosecha, ¿no?
Sí, normalmente en el mes de junio se suele hacer en cada diócesis, cada set, vamos, no la sección, sino todas las secciones de la diócesis se suelen reunir para hacer lo que se llama la vigilia de espigas. Uh-huh. La vigilia de espigas, precisamente con la intención de bendecir, pues eso, las los frutos del campo y evidentemente los frutos de la industria, del trabajo del hombre.
Uh-huh. Así que,
eso bueno, normalmente.
Pues en torno a esa vigilia de espigas, este año, aquí en nuestra diócesis, vigilia nacional.
Nacional, sí.
Efectivamente, somos los anfitriones de esta vigilia nacional muy especial que va a tener lugar mañana en Alba de Tormes. Hemos hablado con Alejandro Delgado Cosme, que es delegado de la adoración nocturna en la región del Duero. Alejandro, muchísimas gracias por todo, que vaya todo mañana fenomenal.
Muchísimas gracias y evidentemente, pues, no solo por esto, sino también a todas las personas que puedan venir a visitarnos y a hacer pues esta vigilia. Muchísimas gracias por su interés y nuestro agradecimiento será eterno.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y este domingo tiene lugar el último de los encuentros del curso que organiza la delegación diocesana, en este caso de Familia y Vida, con motivo de esas oraciones que mensualmente se han venido celebrando cada día 25 de cada mes. Está con nosotros el delegado Florentino, a quien saludamos. Hola Florentino, muy buenas.
Buenos días, Miguel. Buenos días y a todos. Un abrazo.
También muchas gracias a ti por atendernos como siempre. Esta vez va a ser en Pereña, ¿no? Donde os vais a reunir con motivo de esta oración.
Exacto. Terminamos en la Virgen del Castillo de Pereña, que realmente es un sitio precioso. No sé si la gente lo conoce bien. Un sitio precioso, arriba en los arribes del Duero. Hay una vista estupenda desde la ermita de... el río abajo, todo el campo, Portugal al otro lado, precioso. Un poco más difícil subir, por eso no podemos ir con autocar grande. Llevamos dos autocares pequeños, ¿no? Porque subir esa cuestecita allí es un poquito complicado, ¿no? Llevamos mejor con autocares pequeños, pero se nos ha llenado muy bien. Vamos con dos autocares, van a ir coches particulares también. Esperemos que también gente de la zona se nos arrime y vamos a rezar, como todos los días 25.
Ajá. Porque, ¿qué es lo que hacéis exactamente? Es una oración en torno a la vida, en mayúsculas, ¿no?
Claro. Este es el grupo que estábamos todos los lunes, hemos estado trabajando también sobre el problema de la vida, las dificultades que hoy tiene la vida, con las legislaciones últimas que han salido y todo esto, ¿no? Y la guerra que está ahí de fondo, ¿no? En fin, situaciones muy difíciles en que la vida humana está siendo profanada de una manera clarísima, ¿no? Bueno, y entonces nosotros los lunes hacemos estudio, reflexionamos sobre todos estos problemas y los días 25 de cada mes, el día 25 es el día de la encarnación y el día de nacimiento de Jesús, pues los días 25 los dedicamos a rezar, porque la oración en estos casos es fundamental, ¿no? Tenemos que pedir mucho a Dios que nos ayude para conservar una vida digna en todos los que son concebidos hasta el momento de su muerte, ¿no? Y salimos, la idea es salir a santuarios, ermitas, parroquias de la diócesis, ¿no? Y entonces tenemos a las 12 del mediodía, que es la hora del Ángelus, ¿no? Uh-huh. Tenemos el rezo del Ángelus y la Eucaristía, ¿no? Uh-huh. Y luego hacemos una oración por la vida que rezamos todos los días. Y así hemos ido haciendo, llevamos ya 3 años, ¿eh? con esta aventura de salir por los caminos a rezar por la vida, ¿no? Y luego comemos juntos, que también es otra experiencia bonita, porque ya que salimos por ahí, oye, tenemos una tertulia, un encuentro, ¿no? Algo festivo. Y por la tarde procuramos tener siempre alguna visita de tipo más cultural, o de tipo más de turismo, porque aprovechamos así los viajes, porque no vamos solamente a la iglesia a rezar, sino que aprovechamos para hacer un poquito de tertulia y amistad con los amigos, ¿no? Y esta vez, el domingo, después de eso, vamos a comer a Masueco, ¿no? Y después, el sacerdote allí nos enseñará la iglesia de Masueco y de Corporario, y luego a las 6 bajaremos hasta un puertecito que hay junto al río para hacer una travesía en barco, ¿no? Ajá. Hasta la presa de la Almendra y volver. Por tanto, es un día muy completo, muy bonito.
Pues eso es lo que tenéis previsto para el domingo, que además en esta ocasión vais a rezar por todas las asociaciones, por todos los grupos que están al servicio de la vida, ¿no? Y que hacen una labor muy importante también.
Exacto, exacto, claro. Es que ya van siendo muchos los grupos. Es decir, esto del aborto realmente está creando un movimiento positivo enorme. Y se está viendo cada vez más cerca una luz que nos haga salir de ese túnel. Algunos dicen que ya no hay remedio, que esto ya lo vamos a tener para siempre. Yo no lo creo. Hay movimientos, muchos movimientos de grupos, ¿no?, por todo el mundo que están en contra. Y nos ha venido muy bien, por ejemplo, lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no?, cuando el Tribunal Supremo ha dicho que esto del aborto no es ningún derecho, ¿no? Ahí mismo se han estado frenando ya abortos desde ese momento, ¿no?, de una manera clara y positiva. Y luego, ¿qué hay? Hay muchas razones por las cuales el aborto va a menos, sin duda ninguna. En primer lugar, está la parte científica, en que de manera clara por la fetología se dice que lo que se concibe no es una verruga, no es un bulto, no lo que sea, sino es un ser que si le das tiempo es un ser humano, con todas las de la ley. Y por tanto la ciencia de la fetología realmente nos ha abierto un camino realmente muy importante. Pero en segundo lugar, está habiendo también una llamada importante de las mujeres que han sufrido el aborto y están contando las consecuencias de ese aborto en sus propias vidas. Y eso también es muy interesante, porque son ellas, las mujeres que muchas veces se han visto obligadas a abortar, las que están clamando para que eso se pare cuanto antes por las consecuencias que tiene. Y después me llamó la atención también que hay movimientos incluso ajenos a la Iglesia, lo cual me alegra muchísimo, que están luchando en contra del aborto. Por ejemplo, los ateos pro vida, ¿no? Es un movimiento, sobre todo en Estados Unidos, que está funcionando muy fuertemente en contra del aborto, los ateos pro vida. Y luego los grupos LGTBI pro vida también, que están defendiendo el que se supere el aborto. Eso es muy importante, ¿no? Y luego, naturalmente, que esperamos en todos los grupos que hay funcionando ya dentro de la misma Iglesia, con una fuerza muy grande en contra del aborto. Ahí están las oraciones, por ejemplo, delante de los abortorios, por ejemplo, que aquí tenemos también, ¿no? Y rezamos los 40 días en Adviento y en Cuaresma para que se supere todo esto, ¿no? O estos viajes, que parece que son pequeñas cosas, pero son muy significativas. Mover a la gente que se mueva y que salga de viaje a santuarios para pedir por la vida. Y esto, cuando se hace de una manera continua, esto es muy importante. Se va sembrando por ahí esa idea de que el aborto realmente y la guerra es un disparate. Estamos por eso muy confiados y seguimos trabajando.
Bueno, pues será, como decimos, el domingo. Hemos hablado con Florentino Gutiérrez, el delegado diocesano de Familia y Vida. Florentino, muchísimas gracias por todo, que vaya todo fenomenal el domingo, perdona. Gracias.
Que vaya muy bien, muchas gracias, que Dios se lo pague.
Y nos miramos en el reflejo de la cultura con Juan Antonio Mateos. Hola Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. A ver, creo que tenemos algún problema con Juan Antonio Mateos. A ver si ahora le podemos escuchar. Hola, Juan Antonio, muy buenas.
Buenos días,
Miguel. Ahora sí, te escuchamos perfectamente. Juan Antonio, ¿qué nos recomiendas hoy?
Pues mira, el teatro clásico. Van a venir unos días de teatro clásico dentro de lo que es la Salamanca del Siglo de Oro y vamos a recomendar El monstruo fiero de Lope de Vega, que lo interpreta la compañía de teatro El Brujo, una primera línea del teatro español. Va a ser mañana, Miguel, en el claustro del patio del arzobispo Fonseca, y quiere ser un homenaje al actor del Siglo de Oro. El actor va a hacer un repaso pues por los diversos textos más importantes de nuestro teatro pues más clásico, ¿no?, como Cervantes, Quevedo, Santa Teresa o San Juan de la Cruz. Ajá. Mañana, Miguel, en el claustro del arzobispo Fonseca, a las 9:30 de la noche.
Perfecto. Pues Juan Antonio, muchísimas gracias como siempre. Cuídate mucho. Hasta el próximo viernes.
Hasta el próximo viernes, Miguel. Un abrazo.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Gracias. Buenas tardes.